Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas, hoy nuevamente con el tema del derecho a la identidad desde esa extraña perspectiva de los hijos de desaparecidos cuya madre desapareció estando embarazada y que se encuentran entonces buscando a un hermano o hermana desde hace ya más de 40 años. Este es un tema que me interesa que se tome magnitud del asunto, ¿no? Porque muchas veces se habla de los desaparecidos y parece que es algo que pasó hace muchísimos años y que es parte de la historia, que lo es, pero me parece que es crucial comprender la magnitud del daño en la medida que uno ve cómo eso se proyecta hasta el día de hoy y cómo hombres adultos están todavía con esa carga de seguir buscando a un hermano, a una hermana que saben que su madre tuvo cuando se encontraba detenida. Así que para escuchar esta historia en primera persona, estaré conversando hoy con Fidel Puglioni, que vive en Salta, que nos conocimos hace muchísimos años, pero nunca habíamos hablado de este tema. Así que vamos adelante entonces con esta conversación con Fidel Puglioni. Adelante, por favor.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Fidel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Conrado? Muy buenas noches para vos también.
Bueno, contame tu historia, contame cómo fue tu infancia. Vos sos hijo de desaparecidos. ¿Cuándo sucede eso? ¿Vos qué edad tenías? Y ahí arranca la historia.
Bien, mi nombre es Fidel Puglioni, soy hijo de desaparecidos. En realidad, a mi papá lo mataron cuando yo tenía un año, en el año 75. Fue una de las víctimas de los vuelos de la muerte. Él aparece en las márgenes del río de La Plata. Soy hijo de Aníbal Puglioni, hijo también de Gladys del Valle Porcel, de Puglioni. Ella fue secuestrada embarazada de aproximadamente 6 meses. Sabemos que ella tuvo al bebé y estamos buscando a un hermano, hermana, hermane.
Historias Fragmentadas.
Estamos hace ya muchos años haciendo los trámites, todo lo que tiene que ver con los análisis en Abuelas de Plaza de Mayo. Así que bueno, siempre en la búsqueda. Somos nietos de doña Hortensia Rodríguez. Ella es quien nos ha criado. Ya no está con nosotros tampoco. Y también fue una de las primeras madres y abuelas que tuvo la posibilidad de dar vueltas ahí por Plaza de Mayo en aquellas épocas. Después nos vinimos a Salta y seguimos viviendo acá muchos años. Hace muy poquito, hace unos años, encontraron los restos de mi madre, de Gladys, en provincia de Buenos Aires, en San Martín, y fue un golpe muy fuerte para nosotros, ¿no? Poder encontrar y poder ir cerrando un poco una historia. El EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, fue quien logró reconocer los restos. Encontraron algunos restos que hoy ya pudimos hace muy poquito tiempo encontrarnos con ellos y volver a traerlos a Salta para poder hacer toda la ceremonia de inhumación y de despedida de los restos de mi madre. De alguna manera es tener esa posibilidad de cerrar un poco esta historia tan dura, tan triste que nos ha tocado vivir y que por suerte hoy tiene este cierre, ¿no?
Historias fragmentadas.
Vos hablás en plural, vos tenés otros hermanos.
Tengo un hermano, mi hermano se llama Tupac Vladimir, mi hermano mayor, también parte muy importante, ¿no? Ha sido de alguna manera con 2 o 3 años más que yo, ha sido un intento de padre, en algún momento. Sí, somos dos, nosotros y un tercero tercera. Nosotros siempre pensamos que es mujer porque si había como un nombre dando vueltas para mi mamá, que era Macacha, por la hermana de Güemes, doña Macacha Güemes, y nos quedó esa idea de que tenemos una hermana por ahí dando vueltas que a quien estamos buscando.
Claramente militantes, tus viejos, Tupac Vladimir, Fidel, digo, no hay mucho margen de duda del sistema biológico.
Sí, ellos militaban en el MP17. Bueno, como bastante gente en ese momento, ¿no? Hay varios conocidos que militaban ahí. Ellos sí estaban militando fuertemente cuando sucedió, bueno, todo lo del golpe y previo al golpe. Así que muy jóvenes también, ¿no? Uno por ahí piensa, yo ya con 47 años pienso en mi mamá de 24, desaparecida, ¿no? Y pienso qué hacía yo a esa edad, ¿no? Incipiente estudiante de antropología, recién comenzando, militando en la universidad, sin dudas, pero tan lejos de todo lo que sucedió en los 70, ¿no? Tan lejos, tan difícil de creer aquello que había sucedido para muchísima gente, obviamente, para nosotros que teníamos cierta noción de niños, de grandes ya nos dimos cuenta de todo y de cómo venía la mano, y sin dudas la militancia te nace naturalmente.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y escúchame, ¿cómo fue esa infancia con tu hermano, siendo hijos de desaparecidos en los 70, en los 80, donde esto los convertía, según entiendo y según recuerdo, en una especie de parias sociales?
Sí, yo de alguna manera fue muy cuidado por mi abuela, ¿no? Yo recién tuve como un choque fuerte a los 12 años, primer choque fuerte, y a los 15 tal vez el más fuerte, ¿no? Cuando uno empieza ahí a enamorarse y los padres de aquella niña, aquella chica, no querían que saliera conmigo por si volvieran los milicos y qué podría llegar a pasar, ¿no? Y aparte hijo de subversivos y todo eso. Nosotros previamente, yo hasta, no sé, hasta los 12 años casi no sentía la ausencia de mis viejos por la presencia tan fuerte de mi abuela. Pero bueno, uno va enterándose, va dándose cuenta de las cosas y cuando tenés noción empezás a sentir orgullo, ¿no? Obviamente cuando vas indagando y empezando a conocer las historias, no solamente las de mi papá y de mi mamá, sino también de mi familia, que siempre fue una familia de militantes. En la época de la proscripción, por ejemplo, siempre nosotros hemos venido de familia peronista, y en aquella época de la proscripción, mi casa era llamada el Fortín Peronista del Norte, la casa donde hoy vivo aún, que era la casa de mi abuela y de mi abuelo, y siempre teniendo esa noción y ese conocimiento, uno termina militando y reforzando convicciones, ¿no? Creo que es lo que también nos han dejado nuestros viejos, ¿no? Sus convicciones tan fuertes, esa idea y esa necesidad de cambiar las cosas, de mejorar la realidad a la gente, de dar la vida por esos ideales, creo que también te van marcando y te van mostrando cuál es el camino y por qué uno no puede claudicar en ese camino.
Historias fragmentadas.
Sí, sí, es una carga, ¿no? En sentido positivo, pero no deja de ser una mochila. Y esto que vos decís es algo que surge mucho hablando con hijos, con nietos, de los jóvenes que eran ellos cuando pasó todo esto. Y eso, uno compara qué hacía yo a su edad y uno se da cuenta que es un perejil, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
El contexto sí. Claramente es otro, porque tampoco, digo, no es que a uno le parezca que lo que hicieron es la mejor salida. Entiendo en contexto que parecía que era la mejor salida y que yo hablé con varios sobrevivientes y estaban con la certeza de que estaban ahí nomás, a metros claro. Del cambio, de la revolución, del hombre nuevo y de tantas otras utopías hermosas, pero tan... claro, yo tengo el privilegio, vos también, de poder hablar con el diario del lunes, ¿no?
Claro.
Tan lejos de la realidad geopolítica.
Sí, sí, yo creo que era eso, lo que vos decís, ¿no? A nosotros nos tocó militar en los 90, en la universidad, con el menemismo y con mucha presencia en la calle. Nosotros formamos parte también de ATE en su momento. Yo era presidente de un centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades de acá de la UNSA, y fueron años también realmente muy duros para los trabajadores, para mucha gente que se sumió en la pobreza, ¿no? Salvando todas las diferencias, creo que nos han tocado años bastante duros, ni por cerca imaginar lo que vivieron aquellos militantes de los 70, pero uno creo que también se pone y tiene que ver en esa situación qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Nosotros nos tocó la militancia universitaria y logramos en su momento llevar adelante todo eso, ¿no? Las luchas, las reivindicaciones de los trabajadores, que uno, bueno, al día de hoy seguimos con varias de esas reivindicaciones, ¿no? Por el tema de la salud, por el tema del trabajo, por el tema de la educación. Son reivindicaciones que siempre están permanentes y que hoy uno puede pensar que estamos mejor, pero no nos olvidemos que hace un año y pico nos volvieron a destrozar, ¿no? Como país, como estructura económica, de trabajo. Creo que siempre está presente y siempre es permanente, ¿no? Esa derecha que está ahí, agazapada, y que cuando puede da el zarpazo.
Sí, 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 es la realidad de una semicolonia, de un país que intenta emanciparse y donde hay sectores vinculados, digamos, económicamente a los intereses imperiales, y que es como el María de la Paz, ¿no? Es paso para adelante, tres para atrás. Y esta es la historia y la venimos viviendo en forma consciente o en forma inconsciente, porque uno de joven iba viendo como los síntomas de lo que pasaba, pero no tenía un diagnóstico claro. En la medida que uno va leyendo, va entendiendo la historia argentina, se va interesando en la política, en la geopolítica, en la política internacional, va entendiendo con mucha más claridad esto, ¿no? Que cuando de golpe, no sé, pasa un 2001 donde de golpe no hay un mango, no es que la plata se desvanece en el aire, sino que es alguien que la juntó toda.
Claro, la plata siempre está, digamos, la forma es cómo se reparte o quién la tiene.
Claro.
Nos hemos dado cuenta con todo el tiempo que algo que siempre lo recuerdo a Germán Abdala, que decía, la guita siempre está, el tema es cómo se reparte, y cómo los gobiernos populares tratan de repartir de la mejor manera para que todos tengan un pedazo, y cuando vienen los gobiernos oligárquicos son aquellos los que se llevan todo o intentan llevarse todo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger.
Para ir cerrando y para volviendo en realidad al punto de partida, de la búsqueda de tu hermana, vamos a suponer que es machaca hasta que se demuestre lo contrario. ¿Tuvieron algún indicio, alguna señal, falsas alarmas?
Hubo un par de posibilidades que no se dieron, varias falsas alarmas. En algún momento también, cuando uno empieza a promover por los medios que uno puede, ¿no? Por lo general redes sociales, aparece gente diciendo, mirá, yo creo que tal persona o cual puede ser tu hermano o tu hermana, y no sé, son parecidos, te dicen cosas. Llega un punto en que uno tiene que hacerse bastante duro en ese aspecto, porque siempre nos pasa, o sea, creo que es algo que siempre derivo a la gente que está en investigación de Abuelas de Plaza de Mayo, porque son ellos quienes están capacitados para hacerlo. Porque imagínate que si yo agarro y tengo un dato y me voy para Buenos Aires o para el sur o para donde sea a buscar, a ver, y uno, o sea, podés chocar con realidades. Ha habido denuncias, no ha habido ninguna certeza, ha habido indicios, pero no, nunca nada claro como para poder llegar a una realidad, sí, lamentablemente.
Debe ser enloquecedor. Digo, porque vos ya lo contás con una naturalidad, obviamente, de algo que es tu realidad prácticamente de siempre. Si a tu mamá se la llevaron cuando vos tenías 2 años, o sea que esta machaca debe tener ahora 44.
Claro, y vos cuando tenías, no sé, 30, tenías un nivel de expectativa mucho más alto, y hoy con 47, digo, no es que descrea, pero la expectativa va decreciendo, uno va pensando más calmo muchas cosas. Creo que es una posibilidad, es cierta, creo que Abuelas tiene un trabajo impecable y siguen apareciendo los nietos, y bueno, esperemos tener la suerte.
Sí, de que... yo, mientras no se demuestre lo contrario, cuando digo demuestre lo contrario, la hipótesis más horrenda, que es cuando aparece la comprobación de que ese chico no llegó a nacer, ese chico también fue asesinado, porque hay casos, y esto es bueno que también se sepa, digo, que el nivel de crueldad, el nivel de cinismo de lo que sucedió en la Argentina durante la dictadura es algo difícil de imaginar para una persona normal. Me cuesta imaginar.
Sí, sí. Pero esa necesidad de creo que es tan importante el derecho a la identidad, y creo que es algo que realmente a mí me encantaría poder encontrar a Macacha o sea el nombre que sea, y poder explicarle quiénes fueron, quién fue mi viejo, mi vieja, cómo fue nuestra familia, que vino una parte de Tandil, otra de acá del norte de Argentina, qué le gustaba a mi vieja, qué le gustaba a mi viejo, cosas sencillas, ¿no? Que te marcan, y que por ahí uno tiene una forma de ser, un tic o un gesto, que muchos te lo reconocen en tu papá o en tu mamá, y vos por ahí no los conociste, y cuando empezás a darte cuenta, digo, hay cosas que son inexplicables y que me gustaría poder explicárselo a quien sea.
Historias Fragmentadas.
Es un tema, yo me he sorprendido con un montón de historias de nietos restituidos, digo, para estos chicos que fueron criados en una
falsa familia, con una falsa identidad, y de golpe este chico, sin que sus apropiadores tuvieran ningún tipo de inquietud en este sentido, desde chiquito se le dio por coleccionar estampillas. Y cuando recupera su identidad, descubre que su papá o coleccionaba estampillas o era coleccionista de algo, pero claro, esa obsesión particular del coleccionista la lleva en la sangre. No fue, porque digo, para mí fue todo un aprendizaje con abuelas descubrir estas cosas, que yo, si vos ves que un tipo es coleccionista de estampillas y el hijo es coleccionista de marquilla de cigarrillo, pues sí, sí, claro, viste, en la misma casa uno aprende todas las cosas de los viejos, pero cuando, y yo pensaba que lo genético podía ser, sí, es pelado como el papá, sí, es miope como la mamá, sí, mirá, tiene la misma encorvadura cuando camina que tenía el papá. Digo, todo eso era el paquete genético, todo lo demás para mí era el paquete cultural. Y descubrir con la cantidad de nietos que he conocido y cada historia donde hay otra cosa que se transmite y que no es lo físico, la pasión por la música, bien, los apropiadores no les interesaba la música y el chico este por algún motivo se le dio por la música, y después resulta que los padres eran músicos, los padres biológicos eran músicos, los verdaderos padres eran músicos. Es fantástico el poder del ADN, es fantástico que el ADN nos sirva para ir desenmascarando la mentira.
Igual yo pienso como vos pensabas, ¿no? Lo biológico te dice, eso es imposible, no hay forma de que se transmita un gusto musical o tal o cual cuestión. Por eso decía yo lo inexplicable de algunas cuestiones. Y tienen que ver, no sé, tal vez con algo un poco más allá, ¿no? Con el alma, con no sé, sinceramente, pero por ahí la ciencia te dice, no, hasta acá llega tal cuestión. Lo demás, no tengo una explicación. Y creo que también ahí hay un poquito de magia que uno siempre quiere desentrañar y que está presente, ¿no? Espero que se pueda dar ahí con mi hermano o hermana que estamos buscando.
Sí, 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 no hay que perder la fe. Yo entiendo que con los años se va haciendo más difícil. Me parece que es importante transmitir esta desazón, ¿no? Esta como cosa incompleta, así como de alguna manera tranquilizó algo en tu alma, que se encuentren los restos de tu mamá y poder sepultarlo, poder tener un lugar donde ir a rezar o hablarle o a llevarle flores, que es una cosa que quien tiene su familia normal constituida y que la gente que se muere se entierra y esto se asume ya como una continuidad humana y lógica, y comprender la gravedad de esta violación, que no es solamente haber matado a una persona, dos personas, haberles quitado la vida, haber robado un bebé y quitarle su identidad, sino el dolor, la desazón que se transmite a un montón de otra gente alrededor de estas víctimas físicas. Porque sos vos, es tu hermano, tus abuelos, vecinos, amigos de tus viejos, compañeros de colegio, hay un montón de gente que los conoció a tus viejos y tendrá un recuerdo, una opinión, algo, y eso que se corta, hiere. Eso que se corta así, y la imposibilidad hiere. Y en el caso, cuando lo que estamos buscando es un ser viviente, es decir, no es los restos de alguien, sino que es un alguien que anda por ahí convencido de que tiene otro nombre, que tiene otra historia, que tiene, y es imprescindible, no solo para vos, no solo para tu hermano, no solo para tu familia, yo creo que es imprescindible para toda la sociedad argentina encontrarlos a cada uno para, digamos, mientras haya argentinos, ya antes decía jóvenes, ya estamos hablando de gente de más de 40 años, pero mientras haya argentinos, argentinas, que no saben su identidad, ninguno de nuestra descendencia va a poder estar seguro.
Historias fragmentadas.
Sí, creo que las heridas se fueron cerrando, pero creo que hay que ir cerrando también círculos, ¿no? Creo que es muy importante. El derecho a la identidad, como lo decíamos hace un rato, creo que es uno de los más importantes. Y estaría genial que uno lo vea un poco utópico, ¿no? Pero encontrar aquellos nietos, nietas, más de, creo que faltan más de 300 por encontrar. Uno lo ve como algo utópico, pero bueno, eso te permite seguir caminando. Creo que es el camino de abuelas, creo que muchos deberíamos seguirlos, porque las abuelas, ya siempre lo decimos, ¿no?, están viejitas, están cansadas y cada vez hay menos, y hay que tomar esa aposta para seguir pudiendo encontrar a nuestros hermanos.
Historias fragmentadas.
Mira, yo lo que puedo decir de mi propia experiencia, yo me acerqué a abuelas y empecé a trabajar junto a ellas en el año 97, y en ese momento se habían encontrado 50 nietos. Entre tanto, pasaron un poco más de 20 años, 23 años, y estamos por el, no sé, ya perdí el número, 115, 118, 120, o sea, 70 más. Parece que no, el tiempo transcurre, pero también digo 23 años como si no fuera nada, 23 años, pucha, la vida, ¿no? Pero siguen apareciendo, y me parece que está bueno en la madurez perder, digamos, la calentura de querer encontrarlo ya y vivir atormentado por esto, y que te llaman de Trenkelauken porque hay alguien que es parecido, e irte en moto rajando para allá. Me parece que está bueno haber aprendido a ser prudente, pero que esta prudencia no se convierta en escepticismo. La posibilidad está, es real, y por mi parte, y yo sé que hay muchos como yo y hay muchos como nosotros que vamos a seguir buscando y que lo vamos a encontrar a todos, todas.
Bien.
Es una cuestión de años, es una cuestión de trabajo, pero la ciencia está de nuestro lado y la fe también.
Bien. Y somos muchos ahí que estamos ahí buscándole la vuelta a la cuestión y apoyando y bancando. Creo que sí, me encantan tus palabras porque tienen el optimismo que hay que tener a la hora de pensar en estas cuestiones. La verdad te agradezco, querido Conrado.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Bueno, Fidel, se nos acaba el programa. Te agradezco esta charla. Hacía muchísimos años que no hablábamos y nunca habíamos hablado de todo esto.
Perdón.
Así que.
Y encima ahora lo hacemos por Zoom.
La tecnología favorece cosas que llegaron paradójicamente, ¿no? Gracias a la pandemia, pero llegaron para quedarse. Para mí toda esta tecnología era una cosa, casi diría, despreciable, y me doy cuenta que me permite esto, de gente que conozco, de seres queridos que están lejos, y que juntarse a tomar un vino, un café, a charlar un rato, es una... Sí, bueno, cuando yo vaya a Salta voy a pasar por tu boliche y te voy a ir a ver, pero pueden pasar 5 años, pueden pasar 10 años. Bueno, ahora entre medio, si bien no es lo mismo...
No, pero bueno, tenés la posibilidad de verte cara a cara y de poder charlar.
Muchísimas gracias por esta charla, Fidel.
No, gracias a vos, Conrado, que siga este programa y que pueda seguir conectándonos en el tiempo. Muchas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.